Iglesia, vamos a seguir adorando. Pueden ponerse de pie con nosotros. Mi cita del cielo, regalo del cielo, inundas mi ser con tu lujoso amar. Mi cita del cielo, regalo del cielo, eres tú.
Señor, hoy queremos que esta es una cita del cielo contigo. Te damos gracias, Jesús, por lo que hiciste durante el tiempo de la alabanza, pero creemos que aún falta más. Y disponemos nuestros corazones, disponemos este lugar para ese toque tuyo, para esta cita con el cielo. Yo quiero que usted con sus ojos de fe vea al Señor anhelando este momento, diciendo cuánto anhelé estar aquí contigo, cuánto anhelé poder hablar a tu corazón, cuánto anhelé sanar tus heridas, revelarte lo grande, lo poderoso que soy yo. He anhelado este momento, dice el Señor, porque te amo con amor eterno. Y Señor, yo te pido que en este momento algo suceda en este lugar. Que se inicie en esta noche algo que no solo bendiga a esta iglesia, sino que traiga algo sobrenatural a nuestra nación. En el nombre de Jesús, amén. Y hoy tenemos una gran sorpresa. Después de más de un año, por fin tenemos otra vez con nosotros a una de nuestras predicadoras favoritas. Un aplauso para la hermana Igna de Suárez.
Muy buenas tardes, un gozo estar una vez más con una iglesia que siempre está en mi corazón, una iglesia de la cual se habla mucho en las naciones de la tierra. Ustedes son famosos en las naciones por todo lo que Dios hace, ha hecho y seguirá haciendo. Y por supuesto, la fama no les corresponde a ustedes, sino a quién. Entonces dale un aplauso bien grande. Un buen aplauso, porque Él merece toda nuestra gloria, toda nuestra honra. Él es digno de toda la exaltación. Quiero que me acompañe al libro de Jeremías, capítulo 35, y vamos a estar mirando un mensaje que he titulado El ejemplo de los recabitas. Y dice versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaban sobre el aposento de Amasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos, pues, en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Que el Señor nos hable en esta tarde. He tomado este pasaje, todo el capítulo 35, tiene mucha riqueza. Después, en los puntos del mensaje, estaremos mirando otros aspectos de este capítulo. Estamos viviendo no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, un tiempo donde sentimos que esa palabra del profeta Isaías es como que se está cumpliendo, hecho una realidad. Él dio una palabra profética a la nación y dijo que vendrían días donde tinieblas cubrirían la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre nosotros los que hemos creído en Él resplandecería su gloria. Y lo que estamos viendo es como confusión, oscuridad, cosas están pasando tan rápido, pero cuando se mira es casi todo el ataque contra la generación de niños y la generación de jóvenes. Es como si el infierno mismo hubiera desatado toda su furia contra esta generación. El libro de los Hechos, en el capítulo 7, en la defensa de Esteban, él menciona los días de Moisés y dice que en aquellos días el pueblo se había multiplicado y que en esos días hubo una sentencia de muerte. Y ustedes saben que la sentencia fue contra los niños que nacían. Esteban dice que el príncipe de Egipto puso presión sobre los padres, dice, presionó a los padres para que expusiesen a la muerte a sus hijos. Cuando miramos las noticias, anoche estaba yo mirando algunas de las noticias, uno no, a veces no quisiera mirarlas, pero tiene que mirarlas para poder saber cómo orar por la nación. Y lo único que vemos es todo contra esta generación, niños perdidos, niños violados, los vendedores de droga a la salida de las escuelas para dar droga a los niños de 8, 10 años, 11 años, 12 años para meterlos, introducirlos al vicio. Vemos niños, una noticia de una niña de 4 años violada, abusada no solamente físicamente sino sexualmente, que llegó la llevaron al hospital y murió a las pocas horas porque estaba totalmente maltratada. Una noticia también de un niño de 4 años que por el llanto de ese niño los vecinos tuvieron que ir a ver qué pasaba, y hacía 4 días habían asesinado a su madre, a su padre y a su hermanita de 12 años, y el niño estaba entre la sangre y entre los muertos sin comer absolutamente nada. Cosas que están pasando que dice, Dios mío, lo que está sucediendo. Necesitamos como padres, necesitamos como madres, y cuando aclaro esto, usted dirá, pues está bien, como padres es suficiente. No, hablo a madres, cabeza de familia. Necesitamos como abuelos, como líderes, como pastores, realmente abrir nuestros ojos ante lo que está pasando. Y este mensaje tiene mucho que ver con eso, por eso lo titulé El ejemplo de los recabitas. Al inicio del capítulo, el Señor le está dando una orden al profeta Jeremías. Le dice, ve a la familia de los recabitas y tómalos y llévalos al templo, y en el templo toma vasijas, llénalas de vino y dales a los recabitas a beber vino. Ahora miraremos lo que sucede, porque Dios le va a hablar al profeta, pero casi siempre Jeremías, su profecía estuvo basada en primero ir y hacer ciertas cosas para poder dar un mensaje contundente a la nación. Y en este pasaje Dios quiere hablar a una nación que se ha desviado de sus caminos, que se ha ido tras los dioses paganos, que ha dejado los caminos de Dios, y Él está usando esta familia de los recabitas. Posiblemente usted nunca los ha oído nombrar. Recabitas, no es que estoy orando en lenguas, se llaman recabitas, diga conmigo recabitas. ¿Quiénes serán los recabitas? Entonces, si usted mira, para que entendamos de qué nos está hablando, eran los descendientes de Madián. Madián fue uno de los hijos que después de la muerte de Sara, Abraham se casa con una mujer llamada Setura en Génesis 25, los primeros dos versículos, y dentro de los nuevos hijos que tuvo había uno que se llamaba Madián, y de allí nacen los madianitas. Jetro era descendiente de los madianitas. En cierta manera Jetro venía también de Abraham, por eso cuando usted ve, Jetro era el suegro de Moisés. Moisés se casa con la hija de Madián, de Jetro, que era de Madián. Y Jetro era un hombre de mucha sabiduría. Uno dice, bueno, este hombre parece que hubiera tenido conocimiento de Dios, debió tener conocimiento de Dios porque venía de Abraham. Había en su vida también valores establecidos y principios. Entonces, Moisés se casa con una de las hijas de Jetro, y había otro hijo de Jetro. Este hombre se llamaba Obab, el cuñado de Moisés. Obab fue invitado por Moisés cuando estaba sacando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, y él le dice, vete con nosotros porque tú conoces el desierto y tú podrás ayudarnos en nuestra travesía, y cuando llegues a la tierra con nosotros tú también tendrás parte con nosotros. Obab tuvo hijos, Recab fue hijo de Obab, y un hijo de Recab se llama Jonadab. Y yo quiero trabajar tres puntos en este mensaje. Tres puntos que van a hablarnos a nosotros como padres, va a hablar a la generación de hijos y va a hablar de lo que Dios quiere hacer. Nosotros tenemos mucha responsabilidad. Hijos son responsabilidad. Hijos son un deleite, pero son una enorme responsabilidad. Y para este tiempo, más que en todos los tiempos, creo que nosotros como padres, como madres, como abuelos, como líderes de células, como líderes o como pastores, necesitamos realmente aprender de esto. Necesitamos establecer en la vida de nuestros hijos valores y principios fundamentales por el tiempo que estamos viviendo. Y el primer punto de mi mensaje, voy a hablar de Jonadab, porque usted va a ver que en los textos que leímos y en los que siguen, el nombre de Jonadab se repite muchas veces. Lo menciona Jeremías, lo menciona Dios, lo mencionan los hijos de Jonadab, y se menciona muchas veces. Y uno dice, bueno, pero ¿quién era este hombre que se menciona tanto? Yo espero que tu nombre y mi nombre se mencionen en el cielo respecto a lo que hacemos con nuestros hijos o la influencia que podemos tener sobre jóvenes. Esta iglesia es una iglesia de muchos jóvenes. Y es increíble el potencial de los jóvenes. Hace año y medio estaba yo predicando en España, en Alicante, y una noche que terminé mi mensaje vino una niña de 10 años, hermosísima, se llama Angelita, y ella me dijo, quiero hacerte una pregunta porque yo veo mucho las predicaciones del lugar de su presencia, y me dijo, yo quiero hacerte una pregunta, o quiero más bien que tú le preguntes al pastor Andrés algo que me tiene inquieta. 10 años. Y yo dije, bueno, ¿qué quieres que le pregunte? Dijo, yo veo que es una iglesia de muchos jóvenes. Le digo, sí, tienes toda la razón. También nosotros somos jóvenes. Es una iglesia de muchos jóvenes. Y yo quiero que le preguntes al pastor Andrés, ¿cuál es el propósito que él tiene con una iglesia de jóvenes? Entonces yo le dije, mira, Angelita, vamos a hacer algo. Tú mismo le vas a preguntar al pastor Andrés eso. Yo voy a mandarle un mensaje y tú le vas a grabar tu pregunta. Y bueno, esperamos que él nos responda cuando él pueda tener el tiempo. Así es que a Angelita, ella le puse el WhatsApp, el micrófono, y ella dice, Pastor Andrés, yo soy fulana de tal, de la iglesia tal, en Alicante, España, y quiero hacerte una pregunta. Y le lanza la pregunta. Y entonces me dice, bueno, apenas te conteste, me avisas. Pero gracias a Dios, Andrés contestó ahí mismo y mandó otro mensaje. Y fue un mensaje muy lindo. Y ella se sintió privilegiada que el pastor Andrés le respondiera, pero también su respuesta. Porque él dijo, el propósito para el cual tenemos una iglesia de jóvenes es que la meta, la visión y el propósito es arrebatarle la juventud al infierno y que pueda ser una juventud para Cristo. Eso fue pleno para él. Y esto es hermoso porque es de lo que se trata. Queremos aprender del ejemplo de los recabitas. Permítame ir a mi primer punto y voy a hablar de Jonadab. Y he titulado este primer punto, Jonadab, un padre con una carga por sus generaciones. Jonadab tenía una carga por sus generaciones. Usted ve que ellos dicen aquí, nuestro padre Jonadab, hijo de Recab. La preocupación que Jonadab mostró por sus generaciones debe ser la misma preocupación de nosotros como padres, como madres, como abuelos, como bisabuelos, como tíos, como líderes de jóvenes, como pastores de jóvenes. ¿Qué vemos en las características de este hombre que se menciona tanto? Vemos que era un padre con celo por Dios en medio de una generación corrupta. La primera mención que encontramos de Jonadab no es aquí. La primera mención la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 15 al 17, cuando Jehú, que había sido ungido por Elías, y Elías le dice, Dios te unge y Dios quiere que acabes con toda la familia del rey Acab y de toda la idolatría de los Baales que han contaminado a la nación. Y Jehú, cuando empezó a reinar, entonces él empezó a acabar con todo lo que Dios le había encomendado. Este texto del capítulo 10, versículo 15 al 17 dice, yéndose luego de allí, está hablando de Jehú, se encontró con Jonadab, y es la primera mención que hace la Biblia de él, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Parece que se conocían. La Nueva Traducción Viviente dice, ¿es leal tu corazón como el mío es como el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es. Pues que lo es, dijo, dame la mano. Y le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo, ven conmigo y verás mi celo, diga conmigo, mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Y aquí vemos que acaba con la familia de Acab. Pero Jonadab ve algo en Jehú, en su conducta, en su comportamiento, como Jehú acabó con los profetas, acabó con los altares de Baal, pero no destruyó los becerros de oro que venían desde el periodo de gobierno de Jeroboam. Usted va al mismo capítulo 10, versículo 27 al 29 y el versículo 31 y dice, y quebraron la estatua de Baal, derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Mas Jehú, dice el verso 31, no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, que él había hecho pecar a Israel. Y aquí vemos un hombre con celo por Dios y con celo por sus generaciones. ¿Qué vio? Vio que el rey, vio que Jehú, que había dicho tengo celo por Dios, acabó con los profetas, acabó con los altares, con los templos, con la familia de Acab, pero dejó una puerta abierta, que fue la adoración a los becerros, que se había originado en la división del reino, con el reino del norte, con Jeroboam, que quitó todo el culto realmente que los israelitas tenían que hacer en Jerusalén para que no fueran a Jerusalén. Levantó dos becerros, cambió el sacerdocio, cambió la fecha de las conmemoraciones que Dios había establecido. Y aquí vemos que Jehú, el celo que tenía no era celo, y dejó abierta una puerta. Hubiera sido hermoso, porque hubiera sido el protagonista de un gran avivamiento, como lo fue Josías en Segunda de Crónicas, cuando acabó con todo. Pero Jehú no hizo eso. Y Jonadab vio eso, vio la idolatría otra vez multiplicarse. Pero ¿qué más vio realmente Jonadab? Vio que el pueblo que había poseído la tierra prometida, al llegar a la tierra prometida, al ser bendecidos, al ser prosperados, se olvidaron de Dios. El Señor advirtió a través de Moisés antes de entrar a la tierra, en Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 11 en adelante. Permítame leer en la Nueva Traducción Viviente algunos textos. Dios está hablando de advertencia con Moisés. Sin embargo, dice, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado al entrar en la tierra. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos y las ordenanzas y los decretos que yo te entrego hoy. Pues cuando te sientes satisfecho y hayas prosperado y hayas edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y de tu ganado, y se haya multiplicado tu plata, tu oro, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca en el desierto, te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte, para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriese pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías, y acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener las riquezas, a fin de cumplir el pacto que confirmó a tus antepasados mediante el juramento. ¿De qué se dio cuenta Jonadab? Que el pueblo de Israel fue ingrato, que el pueblo de Israel le atribuyó los éxitos y los logros a sus fuerzas, que fue tras de los dioses paganos y dejó el camino verdadero. Y eso impactó, estas dos cosas impactaron la vida de este hombre. Ese hombre tenía un celo verdadero por Dios. Entonces se determinó a hacer un compromiso con Dios para sus generaciones. Y espero que usted hoy, al escuchar esta palabra, si usted es padre, si usted es madre, si usted es abuelo, si usted es líder, si usted tiene a su cargo generaciones jóvenes que tiene que una esfera de influencia, usted pueda determinarse a esto. ¿Sabe lo que hizo Jonadab? Hizo un compromiso con Dios y dijo Jonadab: de aquí en adelante, mis generaciones, mis hijos, mis descendientes no beberán vino. No beberán alcohol. Esa fue la primera cosa. No beberán vino. No habrá borracheras. Mis generaciones no conocerán los vicios. Proverbios dice que el vino produce burlones, que la bebida alcohólica lleva a la pelea. los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Y conocemos lo que el alcohol ha traído en muchos hogares, el alcoholismo, y no solamente hoy hablamos de alcoholismo, hablamos de droga, de tantas cosas. Su descendencia, dijo Jonadab, viviría para Dios. Y la segunda cosa dijo, y no construirán casas, viviremos como nómadas, viviremos como peregrinos, edificaremos tiendas que las recogeremos y caminaremos en una dependencia de Dios. Mi generación vivirá dependiendo de Dios a lo largo de este camino. Usted y yo, según lo que la Biblia dice, viviremos 70, viviremos 80, lo máximo 90 años, dice Moisés, y luego pasaremos. Las figuras que se usan para hablar de la vida es soplo. Es como la hierba que hoy es y mañana no es. Y el tiempo que nosotros permanezcamos en esta tierra debe ser para dejar una marca, para dejar una huella, para realmente dejar establecido en el corazón de los niños, de los jóvenes, de nuestra descendencia, el temor y el amor a Dios, los principios y los valores que hoy se están derrumbando a nuestra derecha y a nuestra izquierda, las leyes que en cada nación se están aprobando, esta ideología de género que tiene todo el mundo loco y confundido, tantas cosas que están pasando en los colegios, en las escuelas. Hoy necesitamos, como padres, como líderes en familia, determinarnos a dejar una marca y una huella en nuestras generaciones, como lo hizo Jonadab. ¿Cuál era el propósito de esa vida nómada? ¿Cuál era el propósito de todo eso? Esta descendencia de ellos lo dan a conocer, dice, el propósito. Seguramente Jeremías les preguntó, ¿y cuál era el propósito? Y él dice, para que vivamos muchos días sobre la faz de la tierra donde nosotros habitemos. ¿Cuál es el propósito? Vivir, no solamente vivir lo que Jonadab quería, porque esto viene con la obediencia a Dios y con el caminar en Dios, es que todo lo que tus manos toquen será bendecido y será prosperado. Es que nuestros hijos puedan ser profesionales y nuestros hijos puedan avanzar, y a pesar de todo lo que veamos alrededor, podamos ver la bendición de Dios sobre nuestras generaciones. No importa la oscuridad del mundo, su bendición estará sobre tus hijos y sobre mis hijos. Un padre con un celo por sus generaciones, un celo por Dios. El segundo punto, los recabitas, hijos de obediencia y de honra. Y aquí quiero dirigirme a los jóvenes de esta congregación, a los hijos, a la juventud. El versículo 6, ellos dicen, no beberemos. Jeremías les dijo, beban. Dios dijo que les sirviera, no beberemos, Jeremías. ¿Por qué? Porque con Adán nuestro padre nos ordenó diciendo, no beberéis vino, ni vosotros, ni vuestros hijos. Más adelante vuelve a decir, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, todo lo que nos mandó. No bebemos vinos en nuestros días, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. No edificamos casa. Y vuelven y dice, y hemos obedecido. Lo que quiero decirles es que cuando ellos están hablando esto, estos que están en el templo, estos que están en la casa de Dios diciendo no beberemos, han pasado desde Jonadab a este punto 200 años. No fue 20 días. No son los nietos, son los generación tras generación. ¿Qué había pasado? Jonadab dio unas normas, unas pautas para que sus generaciones las siguieran, pero déjeme decirle algo, la cumplieron al pie de la letra. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre vivió lo que pedía que ellos hicieran, y sus hijos vivieron, y sus nietos vivieron, y sus bisnietos vivieron, y han pasado 200 años, y yo no sé qué línea hay en esto, pero han pasado 200 años, y estos recabitas dicen, no podemos beber, pero están en la casa de Dios, pero Dios dijo, no podemos, porque nuestro padre Jonadab. Oh, yo anhelo que si el Señor no ha venido, ya tengo nietos, ya pronto vendrán los bisnietos. Y espero que Dios me dé fuerza si no ha venido para ver los tataranietos. Pero si yo no estoy, se pueda decir que la abuela Igna marcó sus generaciones para Dios. Y pueden recordar estos jóvenes, esta generación de Jonadab, hijo de Recab. Ellos estuvieron parados frente a la cantidad de vasos llenos, no beberemos. Ellos fueron una generación que honró y obedeció a sus ancestros. Después de 200 años, ellos seguían diciendo no. Ellos no se burlaron por lo que dijeron sus antepasados. Hoy mucho de la generación se burla. Ay, no sea arcaico. Ay, es que usted es anticuado. Ay, papá, déjese de esas bobadas. Si tu padre vives lo que pides de practicar los principios y los valores, si los vives, tus hijos lo van a aplicar, lo van a vivir. Llegarán a las universidades, sufrirán bullying. Alabado sea Dios. Si no te tildan de lo que te tildan, no estás bien. Pero sabes que Dios peleará por tu vida. Estoy hablando a los jóvenes. ¿Qué generación de honra? ¿Qué generación de respeto? ¿Qué generación de...? No podemos, porque nuestro Padre. Porque esto fue lo que nos enseñaron. No, eso no va conmigo. No puedo sobornar. ¿Por qué? Porque eso fue lo que me enseñaron mis padres. Mi hijo, Juan Carlos, estaba compartiendo con los líderes de nuestra iglesia y él mencionó algo muy lindo. Dijo, cuando yo tenía 7 años, mi papá fue conmigo, íbamos a comprar unas cosas a la Olímpica, y cuando salimos de la Olímpica llegamos al carro y mi papá se dio cuenta que habían metido en la bolsa cosas que él no pagó, sino que venían allí. Y entonces él le dijo, mira, Juan, metieron esto que no lo pagamos. Y le dijo, hijo, bajémonos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a devolver esto porque no lo pagamos. Y él dice que él pensó, pero ¿por qué no lo lleva? El niño pensó eso. Y cuando llegaron allá, él fue y dijo a la niña, mire, esto vino y esto yo no lo pagué, esto no es mío. Pero él dice que eso quedó en su vida. Eso lo marcó. Cosas tan sencillas, pero tan contundentes. Tú y yo marcamos nuestras generaciones. Generaciones que posteriormente van a honrar y van a respetar lo que tú estableciste. Y pasará lo que pase en este mundo, pero ellas se mantendrán firmes en lo que hemos enseñado. Esas nuestras generaciones querrán casarse. Esas nuestras generaciones querrán un matrimonio. Y alrededor dirá, matrimonio, pero eso ya es obsoleto. No, nosotros queremos casarnos porque nuestros padres se casaron, porque nuestros abuelos se casaron, porque queremos la bendición de Dios, porque esta unión es con la bendición de Dios. Tantas cosas que están pasando. Hijos de honra, hijos de obediencia. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Es uno de los mandamientos. El Señor se preocupó por esto, por la honra. Y Él dijo, honra a tu padre y a tu madre. En Deuteronomio capítulo 27, cuando se mencionan las maldiciones, lo dice de otra manera. Y dice, maldito el hijo que deshonrare a su padre y a su madre. En Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2, qué hermoso, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Luego el verso 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Tal como dijo Jonadab, para que todos los días que tú vivas sobre esta tierra sean días donde veas el bien y no el mal, sean días donde camines bajo cielos abiertos, sean días donde mucha gente a tu alrededor no conseguirá trabajo, pero a ti se te abrirán las puertas, aunque parezca imposible. Son días en que si tú honrarás lo que te han enseñado, los valores y los principios, y caminarás en ello, serán como estos jóvenes que te ofrezcan marihuana, que te ofrezcan trago, que no beberemos. No sea ridículo, no beberemos, porque Dios dice que no, y nuestros padres nos han enseñado eso, y Dios bendecirá tu vida, generación. Dios obrará en tu vida y Dios te dará favor por donde quiera que tú vayas. Jonadab, un hombre, un padre que tuvo celo de Dios y tuvo celo por sus generaciones. Los recabitas, hijos de obediencia y de honra. Y termino con mi último punto. Dios honró y Dios recompensó a los recabitas por lo que ellos habían hecho. Los honró porque los tomó como ejemplo. Los tomó y le dijo: Jeremías, llévalos al templo, convoca a los ancianos y a los líderes, haz esto. Y los tomó como ejemplo. Y qué hermoso, porque Dios sabía que los recabitas no tomarían el vino. Ahora usted me dirá: ay, pero Ina, en este tiempo el vino, esto. Bueno, no hablemos de vino, hablemos de aguardiente, hablemos de cerveza. Hablemos, que usted dirá: es que el vino pues es más sofisticado, porque en una comida el vino blanco y el vino. Es que hoy día hay que tener mucho cuidado. Ay, pero no sea ridículo. No, es que tengo tristeza porque, sabe, a veces en los eventos me duele ver pastores, ya no solamente piden vino, piden whisky. ¿Qué ejemplo estamos dando? En esta ciudad hay que caminar muy derecho. En esta ciudad yo camino muy derecho. Por toda parte hay alguien que dice: Pastora Ina, oh, ¿cómo está? Ay, qué bueno encontrármela. Yo soy del lugar de su presencia. Son tantos que están por todas partes. Qué lindo, ¿cierto? Pero Dios honró, porque Dios es un Dios que siempre recompensa. Diga: Dios siempre recompensa. Levante bien su mano y diga: y Dios me va a recompensar por ser un buen padre, una buena madre, o por ser un buen hijo. Gloria a Dios. Y sabe, Él los puso como ejemplo, los trajo al templo, los puso delante de todos ellos para que se dieran cuenta que ellos decían no y repetían. Pero no solamente los puso como ejemplo, más adelante en el versículo 12 el Dios le dice al profeta, y dice: vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén. Ya era el mensaje profético para el pueblo. Diles: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Y pone un paralelo entre Jonadab y el mismo Dios. Dice: ustedes no aprenderán a oír mis palabras. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no han bebido hasta hoy. 200 años y no han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y Dios dice: él fue un hombre con limitaciones. Él murió hace más de 200 años. y su generación le obedece por una palabra. Y yo les he mandado mis profetas, y yo les he hablado, y yo les he dicho. Y dice el versículo 15: envía a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano, sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis tu oído ni me oísteis. Y por eso Él manda juicio. Él usa a ellos como ejemplo. Él pone un paralelo entre Jonadab y Él para exhortar al pueblo. Pero la última cosa que hace aquí Dios es que Dios recompensa generacionalmente. Y mire lo que dice, versículo 18: después de exhortar al pueblo y decir que vendría juicio sobre ellos, versículo 18 y 19: y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto me obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, escuchen hijos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandé, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. La Nueva Traducción Viviente dice: no faltarán tus hijos para servirme delante de mí. Y como padres anhelamos que nuestros hijos estudien, que tengan su carrera, dejarles esa herencia de una buena profesión, pero por encima de todo, no importa la carrera que estudies, por encima de todo, escucha, el anhelo de nosotros como padres y madres es que nuestros hijos sean médicos, ingenieros, sean doctores, sea lo que sea, sean científicos, puedan servirle a Dios todos los días de su vida. Y esa es la recompensa que Dios te da, que Dios me da por establecer límites en la vida de nuestros hijos. Hoy no hay límites, pero establecer límites, mantener los valores y los principios, caminar nosotros en ellos para ser un ejemplo, para marcarlos, para dejar una huella. Y la recompensa es que Dios se agrada y Dios dice: tomaré tus hijos y los usaré para mi gloria. Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre. Levante sus brazos allí al Señor. Levante sus hijos. Usted como hijo, levante sus brazos. Y oremos al Señor. Señor, gracias. Si quiere, póngase en pie y dígale: Señor, gracias, levantando sus manos. Si tú eres padre, madre, levanta tus brazos levantando a tus hijos, consagrándoselos una vez más para Él. Si tú eres hijo, levanta tus brazos y dile: Señor, seré un hijo de honra y de obediencia. Señor, gracias por nuestras generaciones. Las levantamos delante de ti. Las volvemos a consagrar para tu servicio. Declaramos lo que dijiste para la familia de los recabitas, que ellos te amarán a ti con todas las fuerzas de su corazón, de su alma, que ellos te servirán, aún los que todavía no caminan en tus caminos. A causa de nuestra vida, tú los tomarás, Señor, y tú los usarás cada momento para tu honra y para tu gloria. Tenemos un compromiso y lo asumimos. Caminaremos delante de ti, seremos un ejemplo, viviremos tu palabra, estableceremos principios. principios y valores en ellos. No importa qué leyes se firmen en esta nación, ellos mantendrán la ley tuya en sus corazones. Gracias, Señor. Hijos, digan, obedeceremos. Digan allí, seguiremos el camino de nuestros padres. Los honraremos y los bendeciremos. Y te daremos, Señor, a ti toda la gloria y toda la honra. Amén. Dios les bendiga.
Te amo a ti más que a mí.